ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
No hay duda que la fe cristiana ha influido en todas las áreas del ser humano, porque es una cosmovisión, una perspectiva global de la vida y el mundo, y no es extraño que tengamos también influencia en el arte. Y hemos estado mirando en los programas anteriores con Salvador de Lutri la influencia en los inicios pre-Constantino y luego desde Constantino hasta el Giotto, que marcó una época de transición, una bisagra. Y ahora esa bisagra nos muestra que el Renacimiento estaba apareciendo, emergiendo y buscando su lugar. Salvador, bienvenido.
Gracias, pero vos sabés que una de las cosas que a mí me pasa es que en estas charlas, como tenemos que este es un programa de radio, esto es para hacerlo en televisión,
claro,
¿no es cierto?
Porque para usar la imagen,
muestra, sí, o por lo menos con un PowerPoint, ¿no? Pero además...
Bueno, lo completamos con nuestro sitio web poniendo las imágenes también.
Bueno, así. Perfecto. Pero además lo que tenemos que hacer es ir rápido, porque no es un programa dedicado exclusivamente al arte. Entonces tengo que ir disparando de un tema a otro y uno dice cuántas cosas van quedando en el camino y cuántas cosas interesantes podríamos decir y hablar de esto. Uh-huh. Por ejemplo, ahora llegamos al Renacimiento, y el Renacimiento tiene un puñado de artistas maravillosos, Frangelico, Filippo Lippi, bueno, los que conocemos como Rafael, Leonardo,
claro.
Donatello, Miguel Ángel. Yo el otro día conversaba con mi nieto y le dije, en el Renacimiento está Donatello, está Miguel Ángel, está Rafael,
Leonardo.
Está Leonardo. Digo, ¿los conoces? Sí, dice, son los nombres de las tortugas ninja. Yo sabía eso, por eso le decía esos nombres.
Sí, sí.
Bueno, esos grandes nombres, cada uno merece que uno se detenga y hable de ellos, uh-huh. ¿No? Y además tienen obras que representaron la fe cristiana en una forma especial. Por supuesto que con las características, en muchos casos, de la época. Por ejemplo, tenemos la Anunciación, me acuerdo de Frangelico, una Anunciación de Frangelico, donde está en una casa que no se corresponde a la época, que es una casa del tiempo del Renacimiento. Uh-huh. Tenemos a la Virgen vestida con ropas renacentistas, ¿no? Ellos ubicaban a los personajes con la ropa, con la vestimenta y en los lugares de su tiempo. Pero, por otro lado, los personajes estaban absolutamente humanizados, eran humanos, eran realmente humanos. Junto hay una playa de no solamente pintores, sino también de pintoras, ¿no? De mujeres que pintaba, y todos merecerían que habláramos de ellos.
Sí, sí.
Pero tenemos que ceñirnos al tiempo y ceñirnos a la época, y estamos hablando del Renacimiento. El Renacimiento dio, por ejemplo, la Capilla Sixtina,
uh-huh.
Y la Capilla Sixtina es un compendio único que nos tiene que llevar todo un programa. ¿Por qué? Porque la Capilla Sixtina, cuando uno entra a la Capilla Sixtina, mira el techo, tiene la creación del mundo. Mira a la derecha y tiene una cantidad de pinturas que son pinturas del Antiguo Testamento. Mira a la derecha y tiene las pinturas del Nuevo Testamento. Y mira al frente y ve el juicio final.
Uh-huh.
Ahora, empezamos por Génesis, vimos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y el juicio final.
Claro.
Tenemos la Biblia completa allí.
Impresionante,
¿no es cierto?
Resumida en toda esa expresión artística que hizo Miguel Ángel allí.
Además hay una correspondencia, interesante también. Si del lado del Antiguo Testamento tengo una obra del Perugino, que es la circuncisión de Moisés, del hijo de Moisés, yo miro esa obra y me encuentro con el rito, por así decirlo, de iniciación en el judaísmo, uh-huh. que es la circuncisión.
Uh-huh.
Del otro lado, ¿qué tengo? Tengo el bautismo de Jesús.
Claro.
Porque el bautismo es la ceremonia que caracterizó al cristianismo. Lo que quiere decir que hay una armonía que le trataron de dar a eso, a ese lugar, que es justamente lo que buscaba el Renacimiento, ¿no? El Renacimiento buscaba todas esas cosas que son importantes para contar una historia.
Historia completa.
Claro. La Capilla Sixtina es la Biblia hecha arte. Y por supuesto que lo que se destaca en la Capilla Sixtina es el trabajo de Miguel Ángel, el primer trabajo que hizo, que fue el techo donde pintó la creación, y el último trabajo que hizo, que fue el juicio final, uh-huh, tiempo después, ¿no? Él no quería, cuando lo llevaron a la Capilla Sixtina, si uno la mira con detenimiento, yo tuve oportunidad de mirarla con mucho detenimiento, la Capilla Sixtina, y sin turistas, que eso es importante, ¿no? Si uno la mira con detenimiento y tiene la oportunidad de mirarla con detenimiento, uno se da cuenta que es un galpón eso, ¿no?
Gigantesco.
Gigantesco, sí. Era un granero, una cosa así. Todo lo que hay de maravilloso es lo que pusieron los artistas arriba, ¿no? Porque no hay columnas, no hay ninguna cosa de arquitectura que llame la atención. Todo está pintado allí. Y es una maravilla eso. Y es una maravilla que hay que mirarla con mucho detenimiento. Si uno quiere mirar los frescos del techo, tiene que acostarse en el suelo. Y acostado los ve. Uh-huh. ¿Por qué? Porque está cómodo. Si uno entra 5 minutos y dobla la cabeza mirando hacia arriba, al rato ya no puede más, claro, ¿no es cierto? Se transforma en cansador.
Imagino el trabajo de Miguel Ángel al pintarlo, y en qué posiciones tenía que asumir físicas para hacerlo.
Bueno,
¿no?
Se puso un tablado arriba, uh-huh, y se acostó,
claro,
y pintaba acostado, uh-huh, ¿no? Lo mismo que el juicio final, tiene más de 300 figuras. Hay que mirarlo también de cerca y hay que mirar los detalles de eso. Todo eso lleva tiempo y se necesita, y yo le digo a los que vayan a Roma a ver la Capilla Sixtina, que le digan a los guardias que desalojen la capilla para que puedan verla bien, ¿no? Uh-huh. Cosa que no van a conseguir seguramente, que le desalojen la capilla para eso.
Bueno, tenemos 2 programas también de Tierra Firme sobre la Capilla Sixtina en nuestro sitio web.
¿Ah, sí?
A los que quieran ir a verlos, sí, allí están también.
Perfecto. En la Capilla Sixtina, Miguel Ángel pintó todo lo que significa la Biblia,
sí,
porque esa era la idea de él. El Papa lo llamó para otra cosa.
Ah.
El Papa lo llamó para que pintara allí los 12 apóstoles y para firmar la primacía de Pedro en la Capilla Sixtina. Miguel Ángel, influenciado ya por las ideas de que traía la Reforma, se niega a hacer eso, no dice que es por las ideas reformistas, ¿no es cierto?
Mira.
Uh-huh. Sino que se niega a hacer, uh-huh, eso, discute con el Papa. Julio II era un hombre que era más guerrero que Papa, ¿no? Era más militar que espiritual, y entonces le dice, finalmente el Papa le dijo, haz lo que quieras.
Uh-huh.
Y entonces él hizo eso, y pintó eso, y pintó todo lo que está allí arriba. Por supuesto que nadie lo veía, ¿no? Porque cuando él lo descubrió, fue una maravilla que la vieron todos de golpe, en todo su esplendor, ¿no? Uh-huh. Después el Papa, tiempo después, le pidieron el juicio final y entonces pintó el juicio final, y ya con el juicio final fue distinto, se lo podía ver cuando estaba pintando, que no era lo mismo que cuando lo hizo arriba, donde ideó una forma de pintar con un tablado que no estropeara las paredes y que pudiera él seguir trabajando,
claro, uh-huh,
con el tiempo que necesitaba para hacerlo. La Capilla Sixtina, yo llegué un día a Roma y quería sacar las entradas para la Capilla Sixtina, para ir a ver la Capilla Sixtina, para entrar al Museo Vaticano, ¿no? Pero específicamente para ver la Capilla Sixtina. Fuimos muy temprano el primer día. Yo tenía que volver 30 días después, porque tenía que hacer una gira por Europa y tenía que volver 30 días después. Entonces le pedía, iba a sacar las entradas y mi esposa me dijo, saquemos la hora para cuando volvamos, entonces vamos a tener entradas. Llegamos y no había nadie y nos dijeron, puede entrar ahora.
Mm.
Entonces entramos. Por supuesto que entramos y a la media hora eso estaba lleno de turistas.
Sí.
Tremendo. Cuando uno llega a la Capilla Sixtina, que es lo último que se ve en el Museo Vaticano, eran ya las 11 del mediodía, ¿no? Y entramos allí a la capilla y eso era un hervidero de gente.
Uh-huh.
Yo dije, acá no puedo ver absolutamente nada. Me puse a conversar con un guardia Y le dije, en la conversación le dije al guardia, ahora digo, tengo que ir a ver, quiero ver algunas cosas en la Basílica de San Pedro, digo, pero hay que retroceder 4 cuadras hasta la salida, hay que ir a la calle y volver a caminar esas 4 cuadras en sentido contrario para entrar, ¿no? Claro. Porque después de la Capilla Sixtina está la Basílica, uh-huh. pero no hay paso allí.
Entiendo.
Y entonces el guardia me dijo, usted sabe que esa puerta, y me mostró una puerta que hay allí en la Capilla Sixtina, da a la Basílica. Sí, digo, pero está cerrada. Sí, sí, está cerrada la puerta permanentemente. Pero si usted se queda, se van a ir los turistas a las 12 y a la 1 van a abrir esa puerta. Si usted se queda, quédese y va a pasar.
Uh-huh.
Bueno, yo me quedé.
¿Te quedaste?
A las 12 no habíamos turistas.
Quedó vacía.
Quedó vacía. Y quedamos nosotros dos y un guardia, ¿no? Entonces ahí pude tirarme al suelo, mirar el techo. Uh-huh. Mirar todos los costados, acercarme. El guardia nos tenía confianza, sabía que éramos personas que íbamos para ver y para estudiar el asunto.
Claro.
Entonces nos dio todas las facilidades y pude mirar todos los detalles de la Capilla Sixtina.
Una horita para ustedes.
Y uno dice, es una maravilla cómo captó el arte y cómo Miguel Ángel logró plasmar ideas que hasta ese momento no se habían podido plasmar en el arte.
Cambió la manera en que el cristianismo influenció el arte.
Por supuesto, y recurrió a algunas cosas simbólicas, pero le dio un realismo tremendo. Una de las cosas que es un avance tremendo de Miguel Ángel es en que él pintó la creación del hombre, lo pintó a Dios.
Mm.
¿No?
Cosa que no se hacía.
No se hacía. Y hay algunas obras que ya lo tenían, pero muy muy estilizado, muy lejano. Allí lo presenta con un vigor tremendo, ¿no? Es alguien que tiene una potencia en sus músculos y en sus brazos que está mostrando que es el Todopoderoso, que su mano poderosa se acerca a la débil mano de Adán, que está caída porque le falta vigor, ¿no? Es decir, ¿y qué es lo que quiso poner él allí? Lo dejamos para el próximo bloque y hablamos acerca de lo que quiso poner allí en la creación de Adán.
Estamos hablando de la influencia del cristianismo en el arte, con Salvador de Lutri en Tierra Firme, y ya volvemos. Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Antes de la pausa, Salvador nos decía que el Renacimiento trajo, entre otras cosas, en influencia del arte, en el arte del cristianismo, la aparición de la figura de Dios, por ejemplo, en lo que es la obra de Miguel Ángel, en la creación, acercando su mano, su dedo, hacia el hombre.
Bueno, Miguel Ángel era muy audaz, muy audaz, y no tenía miedo a lo que pasara, él hacía su arte. Y él quiere entonces representar la grandeza de Dios en forma simbólica, entonces lo presenta como un vigoroso anciano, porque la ancianidad y el cabello blanco es la sabiduría, entonces es sabio. Y detrás hay una forma, y dentro de esa forma está todo lo que Dios va a crear. Y acá hay un detalle muy importante que tratemos de que no nos pase desapercibido. La forma de donde está saliendo Dios y donde está incluida Eva, que todavía no está creada, y otras figuras que todavía no están creadas, y algunas figuras que están por detrás que todavía están en oscuridad, pero que serán las que Dios irá creando en el futuro, están incluidas dentro de una forma que tiene una forma de cerebro humano, la forma del cerebro del hombre.
¿Sí?
Es decir, él piensa y trata de simbolizar que el Dios Todopoderoso, que es toda sabiduría, también tiene el todo conocimiento y toda la inteligencia, y está toda centrada justamente en la persona de Dios. Él es todas esas cosas, todo junto. Y por el otro lado está el dedo de Dios acercándose al dedo de Adán, pero no tocándolo, no lo toca. Porque vamos a suponer que Dios hubiera hecho que los dedos se tocaran, el hombre sería una prolongación de Dios, pero no es una prolongación, es una creación.
Uh-huh.
Lo que Dios le da es la vida. Y entonces, en la mano de Dios y en el dedo de Dios que se acerca y el dedo de Adán, está saltando la chispa de la vida. Es como esos electrodos que se ponen uno junto a otro y salta la chispa. Siempre me dio la impresión esa, de que está haciendo eso. Y detrás, de Dios, está Eva, que todavía no ha sido creada, pero que mira a Adán con ojos de curiosidad, porque ese va a ser su esposo. Hay todo un mensaje, y un mensaje muy elocuente de la separación entre Dios y el hombre, yo y tú, ¿no? Y el Dios que está preparando algo para Adán, y eso todo en uno de los frescos de la Capilla Sixtina. Solamente uno. Podemos seguir recorriendo todos los demás frescos y nos vamos a encontrar con los profetas, nos vamos a encontrar con los grandes temas del Antiguo Testamento, nos vamos a encontrar con Génesis, que es un tema que le preocupaba en ese momento a Miguel Ángel y que lo llevó a pintar todo eso. Cuando le piden que haga el juicio final, él también vuelve a poner en el juicio final una vista general de todo lo que es la caída de los réprobos al abismo y la subida de los bienaventurados, pero lo hace con un vigor humano realista que realmente conmueve. Y en medio de todo eso deja su mensaje, Miguel Ángel. Miguel. ¿Cuál es el mensaje que deja? Que de pronto hace su autorretrato y lo coloca allí. Y el autorretrato está en la figura de San Bartolomé. Bartolomé, de acuerdo a la historia y a la tradición, fue desollado vivo. Le sacaron la piel. Ahora, Bartolomé está allí en el juicio final sosteniendo su piel con la mano. Y en la cara de la piel que sostiene Bartolomé está el rostro de Miguel Ángel. Él hace su autorretrato allí. Es decir, el hombre que llega vacío delante de Dios. Ahora, esto es todo un mensaje. Él creía, y para entender esto hay que leer los poemas de Miguel Ángel. En los poemas Miguel Ángel dice que él siente que es vana toda la obra que ha hecho. Lo dice en su vejez. Que es vana toda la escultura que ha hecho y que es vana todos los cuadros que él ha hecho. Toda la pintura que él ha hecho, que todo eso es vano. Y él dice, ¿qué puedo esperar ahora? Él está ya en los 80 años. ¿Qué puedo esperar en la vejez? Puedo esperar solamente en la gracia del crucificado que me reciba con los brazos abiertos. ¿No? Quiere decir que él ha llegado a la conclusión de que es la gracia lo que puede salvarlo. No todo lo que ha hecho. No todo el esfuerzo que ha hecho. Y esto es la influencia que tiene sobre él una mujer que se llamaba Victoria Colonna, que fue la amiga de él en la última etapa de su vida, y que ella habló mucho acerca de la gracia de Dios y de la importancia de la gracia de Dios y de esperar en la gracia de Dios y no confiar en las obras que uno hace. Por lo tanto, ese mensaje lo dejó él allí. Y lo vuelve a repetir ese mensaje en la última piedad, la piedad de Nicodemo, donde aparece Nicodemo, donde él pone su autorretrato en Nicodemo. Nicodemo está sosteniendo el cuerpo de Jesús exánime, el cuerpo de Jesús sacándolo de la tumba. Y Nicodemo tiene toda la vitalidad como para sostenerlo. Esta escultura está en el Museo de Santa María di Fiore, que es la catedral de Florencia, en ese museo. A un costado hay un cartel que dice, quiso representar que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, porque el que llega a Cristo recibe la vida de Cristo, que Cristo derramó su vida para que nosotros vivamos. Y en ese momento, Nicodemo está sosteniendo a Cristo porque tiene la vida, y Cristo ha entregado la vida por Nicodemo. Y entonces, Miguel Ángel pone su cara en Nicodemo. Es el que ha recibido la vida, y el que recibe la vida que Cristo derramó por él. Y por eso él está viviendo. Es un mensaje tremendo, porque la espiritualidad de Miguel Ángel sufrió durante su vida un gran proceso y un gran cambio que lo llevó a entender la esencia misma de la fe. Lo que quiere decir que Miguel Ángel dejó un mensaje en su obra, y le dedicamos todo este tiempo porque justamente es el hombre que hizo una evolución espiritual en su vida, que se ve en su obra y llega al final entendiendo lo que significa realmente la gracia de Dios para la salvación. Y esto es lo que tenemos que entender, que el hombre no se salva por las muchas obras que hace, porque todas las obras son vanas cuando somos pecadores. Lo que necesitamos es que nos alcance la gracia de Dios y confiar en la gracia de Dios que nos perdona gratuitamente en los méritos de Jesucristo. Y entonces nos da la vida, la nueva vida, y solamente Jesucristo puede darnos esa nueva vida para que podamos ser nuevas criaturas. Por eso yo le digo a nuestros oyentes que tenemos que pensar mucho en esto, y tenemos que pensar mucho en esa fe que puede salvarnos en la medida en que la pongamos en Cristo Jesús y admitamos que dependemos de la gracia de Dios y no de nuestras propias fuerzas.
Thank you.
Necesitamos ahora saber su opinión de lo que ha escuchado en esta charla con Salvador de Lutri. Puede hacerlo por SMS o WhatsApp a este número. Signo de más 598-91-610-610. Audio o texto, como prefiera, va de vuelta al número. Signo de más 598-91-610-610. En internet, tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el audio, podrá descargarlo, podrá opinar y compartirlo. Tierrafirmertm.org y acceder a toda la biblioteca digital del programa, la conexión a las redes sociales y ponerse a punto con toda la comunidad que intercambiará opiniones con usted. Tierrafirmertm.org. También escúchenos y síganos en Spotify, donde estamos subiendo también con el nombre de Tierra Firme, de RTM, el canal que también tiene nuestros audios en ese formato. Todo puede encontrarlo a partir de nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. También le esperamos aquí mismo la próxima edición, cuando anunciemos una vez más
Tierra Firme.